Estás escuchando
Jóvenes por el Clima.
¿Qué mundo nos dejaron?
Jóvenes por el Clima. Sábados de 10 a 12.
93.7
Nacional Rock.
Minutos de la mañana. No voy a dejar de abrir los bloques diciendo la hora, ¿saben? Porque yo cuando escucho la radio me gusta que me informen.
No, me parece perfecto.
Seguimos adelante en este último bloque de ¿Qué mundo nos dejaron? Este programa que hacemos los sábados, muy felices, ahora con la presencia de la ilustrada, la maravillosa, la excelente abogada. Te voy a decir abogada, Cami, no me importa. Que
me vengan a buscar.
Que te vengan a buscar. Camila Palacín en los estudios, aplausos. Buen intento, chicas.
No digo de aplauso,
buen intento. ¿Cómo estás, Cami? Hola, de nuevo.
Bien, ¿ustedes?
Bien. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de el mapa de la policía, que es un proyecto, una iniciativa que se sintetizó en una página web que pueden ver ahora. No es un proyecto de ley, es un proyecto de vida. Es un proyecto. Es un proyecto que no es un proyecto de ley, pero que entiendo que la confusión va porque lo impulsa entre otras personas Ofelia Fernández, que es legisladora, pero no es un proyecto para que pase por la legislatura. Es una herramienta digital que pueden ustedes ahora mismo en sus casas entrar porque ya está disponible, que se llama mapadelapolicia.com. Básicamente es muy fácil.
Todos lápiz y papel a partir de ahora.
Sí. Mapa o compu, si tienen compu o celu, también en el celu se puede, mapadelapolicia.com. Esta es una página, es una herramienta que lo que tiene es diferentes secciones, un mapa.
Lo lindo que
ahí
se
lo
ve.
Ahí estamos
para
viendo.
Empezar.
Sí,
a ver.
Para bueno. Para o sea, empezar. Ya se implementó esto.
Sí, ya salió la semana pasada, se presentó. Primero salió, bueno, un video de OFE, después salió el mapa en sí mismo, o sea, la página web, y se presentó en la legislatura con organizaciones y con personas que vinieron a ver y con medios y etcétera. Es esta página web, que es una herramienta digital que lo que busca es, por un lado, como lo más importante o lo que interesó para crearla fue conocer el funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en particular, este es sobre la policía de Buenos Aires. La policía es una institución que es muy opaca, como sabremos o no sé. Es una institución en la que la información que está en el mapa es información que es pública o que debería ser pública, pero que por alguna razón no lo es. La razón suele ser que es muy difícil de encontrar esa información porque suele estar dispersa en diferentes lugares y es muy difícil concentrarla. Entonces, un poco el laburo acá fue sistematizar toda esa información desde en dónde está cada comisaría, como cosas que tal vez parecen que son boludas, pero que desde en la Ciudad de Buenos Aires, nosotras justo somos todas bastante jóvenes, entonces no vivimos tanto el momento de la Policía Federal, o éramos muy chicas, el momento de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hasta hace bastante poco tiempo, la Policía Federal es la que estaba y la que actuaba en el territorio de la ciudad. El traspaso que hubo de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad hizo que mucha gente deje de entender cómo funciona la policía. De hecho, la mayoría de la gente adulta, nuestros padres o no sé, la gente adulta que conozcamos, si le preguntamos, no sé, las comisarías, en general te dicen, la ex 50 y pico, no sé, que esa es la nomenclatura que tenía cuando estaba la federal en la ciudad. En el 2017, que se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires con Macri ya presidente y Larreta como gobernador, se dejó de conocer cómo funciona la policía, cosa que es muy importante. Obviamente también hay una intención de que no se conozca, hay una intención de que la gente no sepa quién es el comisario de su barrio. Son cosas que la verdad es que son importantes para, primero, como tener una buena lectura de cómo funciona, no solamente de cómo se conforma, sino de cómo funciona, para después poder reivindicar las luchas que querramos reivindicar antirrepresivas, como es más que nada eso, tener una lectura que sea potente y que sea inteligente, o sea, que haya datos, para poder después, salir a visibilizar casos que hayan de violencia o por lo menos entender un poco más cómo funciona, cómo se articula y de ahí en más ver qué queremos hacer con esto. El mapa tiene esto, tiene diferentes secciones. Por un lado está el mapa en sí mismo, que es esto de que está dividido por comuna y tiene las comisarías.
Hago una aclaración del tipo interactiva.
Sí, vos podés entrar, tocas la comuna, la comuna 8, te aparece cada comisaría, te explica también el mapa cómo funciona la policía, o sea, las jefaturas, cómo está conformado. Te explica también quiénes son los funcionarios, que eso es muy importante, ¿no? Como saber quiénes son, porque son funcionarios públicos.
Claro.
Y entonces lo que te dice es quiénes son esos funcionarios públicos, número de teléfono y dirección, domicilio. Eso también es muy importante para, por ejemplo, cuando hay represiones, que suele ser muy confuso saber a dónde está la gente. Entonces también tener todo en un mapa que sea tipo, bueno, están en la comisaría tal, ¿cuál es esta? ¿Dónde queda? Bueno, buscamos. ¿Cuál es el número de teléfono? Llamamos. ¿Quién es el comisario, inspector? Bueno, ya sabemos quién es. Hay una pequeña ficha de los comisarios también.
Increíble.
Eso está buenísimo. Que lo que dice es dónde laburaron antes, cuándo empezó su cargo, el número de legajo. Y la idea es ir llenando todavía más esas fichas con el correr del tiempo y con más información. Después hay otra sección que es la de denuncia. La denuncia no es una denuncia formal, no es una denuncia institucional la que se hace, sino que es una denuncia que nos llega a nosotros. Está re bueno, el formulario tiene también es re fácil de llenar y es como bastante interactivo. De hecho, no sé, por ejemplo, te pregunta cuál fue la fuerza que ejerció la violencia y tiene dibujitos con el uniforme de cada fuerza por si tal vez vos en el momento no pudiste reconocer quién era. Uh-huh. Y lo que permite la denuncia es, o sea, te da como dos opciones. Una es visibilizar la situación de violencia. A nosotros nos llega eso y siempre es todo corroborado.
Claro.
O sea, nos ponemos en contacto con las personas. Ya nos llegaron muchas denuncias, lamentablemente.
Oh. Wow.
Sí.
Una semana tiene vigencia.
Sí, y ya llegaron muchas.
¿Qué tipo de denuncias llegan?
Llega de todo. De coima, denuncias de violencia de ¿cómo se llama? De
¿género?
De piñas, de violencia física,
claro.
Sí, de policía o de pedidos de DNI sin causa, claro. Tipo de que te paran en la calle y te piden el DNI. Muchas cosas. También, obviamente, troleo. Llega troleo.
Claro.
Bueno, eso es muy obvio. Se nota.
Eso es fundamental porque una de las críticas que surgió es que esto iba a funcionar para quienes tengan un ensañamiento con un policía justamente por desde las mafias iban a hacer denuncias falsas. Bueno, todo esto es chequeado.
Pero además me causa mucha gracia
chequeado.
Que... Todo bien, yo puedo tener un ensañamiento con la policía, pero la policía lleva un arma en la cintura. O sea, no es como que es igual esa relación de poder entre la persona que está ensañada con la policía, estoy usando comillas en el aire mientras digo esto, y el policía en sí. Digo, no hay un riesgo en ese ensañamiento real.
No, obvio. Lo que venían diciendo desde la oposición es que como que las mafias se iban a organizar para de alguna manera hacer una especie de troleo, dejar reseñas negativas en Google Maps.
Me imagino a los mafiosos, también de vuelta.
Pero re abstracto, las mafias.
Sí. ¿Quiénes son? Vuelvo a usar comillas en el aire para decir las mafias.
Sí, no, todo esto es corroborado y la idea de las denuncias es eso, por un lado visibilizar, o sea, ya sea que lo compartamos en redes cuando hay tal vez algo urgente o en el momento, o ir armando esto como información para después eventualmente hacer informes y ver cómo esto, empezar a hacer una lectura mapeada de cómo funciona la policía. Por ejemplo, ya nos llegaron muchos casos de varias denuncias sobre lo mismo, que es, no sé, en la cancha de Boca, en las afueras, situaciones de violencia con la policía o situaciones en las que la policía no acciona. Entonces, como también está bueno ir armando relevamientos ciudadanos de nuestra lectura de cómo funciona la policía.
También te iba a preguntar en relación a los informes, si ya tenían como pensado alguno de antemano en relación a tal vez informes anteriores que hay sobre situaciones que se tienen que puntualizar y desarrollar. No sé, por ejemplo, digo que en ciertos barrios sea más común que a la gente por portación de cara le pidan el documento.
Sí. Nosotros, me olvidé de decir otra cosa del mapa, que es interesante, que es que está la sección de la información y después la de gatillo fácil, que está al costadito, que es un mapa en el que muestra la cantidad de gatillo fácil que hay, la cantidad de casos que hubo gatillo fácil desde la formación de la policía de la ciudad en cada barrio. Y ya ahí, ya con esa propia imagen, te
miedo.
Das cuenta de algo que era intuición, que es que en la zona sur hay muchos más casos de gatillo fácil que en la zona norte. Pero ya con localizarlo, o sea, con verlo, te das cuenta de algo que es algo que en realidad uno lo tiene más como intuición, pero es importante tener la información como verídica. Eso es un laburo que hicieron del Grito del Sur, que es un medio, que hicieron ese laburo. Y después, sí, la idea de los informes es hacer como subregistros, digamos, como subsecciones, el mismo tipo de esto, violencia de género, como ir armando registros específicos de cómo va funcionando la policía en diferentes lugares. Y también la idea es que esto esté armado con organizaciones, porque de hecho forman parte del proyecto de organizaciones sociales, y ir armando la información en conjunto.
Sí, me parece súper interesante como propuesta este núcleo de esto que vos decís, ¿no? Denuncias de todo tipo respecto a lo que es la violencia policial, que es algo que cuando hay una represión, cuando hay un hecho así como que trasciende los medios de comunicación y uno quiere comunicar qué es lo que está pasando, valga la redundancia, cuesta mucho encontrar estadísticas. Digo, yo siempre recurro, por ejemplo, a Correpi, uh-huh. pero digo, son como estadísticas parciales. Digo, justo Correpi hace un trabajo muy... de mucho reconocimiento respecto a esto, pero no deja de ser una estadística de una organización particular. Esto lo que permite de alguna manera es que el Estado en algún punto empiece a tener reconocimiento de el accionar de la policía, de su distribución, y que esa información se democratice. A mí me parece que es, digamos, un hecho bastante trascendente, ¿no? En lo que es lo que permite Internet, algo que hace 10 años quizás no hubiese podido suceder, bueno, es empezar a utilizar estas herramientas de la tecnología a favor de la democratización de la información.
Sí, de la participación ciudadana, que también es algo que paulatinamente se está incorporando cada vez más en las democracias, así que en ese sentido también me parece algo bastante innovador.
Absolutamente.
Sí, la idea es un poco eso que dicen, como que, por un lado, que sería interesante que hasta el Estado le interese esto. Claro. De hecho, un poco fue el rebote que hubo desde el lado de seguridad. Que es como, bueno, tal vez esta información hasta nos va a servir, porque es importante saber cómo ustedes, o sea, cómo la gente lee claro. el accionar policial y también dónde está fallando. Mm. Lo que también sería, o sea, digo, hay algo que está bueno saber, en particular con la policía de la ciudad, que no es igual a la bonaerense, a la federal, a las policías provinciales, que es que la ley de seguridad de la ciudad es una ley muy progresista, como dentro de las leyes que existen, es muy progresista. Plantea, por ejemplo, mecanismos de control. O sea, en general, en las policías, cuando alguien quiere denunciar a corrupción de su propio compañero, ese órgano está dentro de la propia policía. Mm. En la policía de la ciudad eso está lo maneja el Ministerio de Seguridad por afuera, con un organismo que se llama Organismo de Transparencia y Control, que de hecho son civiles, no son personas que son policías, no pueden ser policías, etc. Tiene varias cuestiones así que son interesantes y que son muy distintas en relación a otras policías. Lo que pasa es que en la práctica no funciona. Claro, la Oficina de Transparencia tiene pedidos desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de que hace un montón que no, de que nunca en realidad muestran cuáles son las causas que tienen de policías, que están sumariados, bueno, etcétera. Entonces, un poco también es como que esto sirve para que se haga un poco el Estado, en este caso, el Ministerio de Seguridad, se haga cargo de estas falencias y que hasta les pueda llegar a interesar. Pero lo que importa es eso. O sea, hay instituciones que existen y que estaría bueno que funcionen y no funcionan. Y qué importante también que la propia ciudadanía y que nosotros tengamos un control. Digo, no es que esto, obviamente, esto no va a solucionar la violencia policial, que tiene una cuestión, para mí, no tiene un tinte estructural y no significa que va a ser la solución mágica, pero sí, por lo menos, es como empezar a poner en eje o en cuestionamiento algo que nos interpela todos los días y empezar a que se sientan un poco como, por lo menos, que lo estamos mirando.
Claro, pero sí, eso es lo que más me llama la atención. Siento que estamos utilizando los mismos dispositivos de vigilancia que tiene las fuerzas represivas contra los ciudadanos, digamos, un poco en defensa de nuestros derechos, claro, como ciudadanos, porque son, sabemos, muchas veces violados por la policía. A mí, por ejemplo, esta sección que tiene como de que te explica las jerarquías digamos, desde jefatura de gobierno hasta... digamos, los distintos dispositivos, departamentos,
sí,
¿no?
Tiene superintendencias, de todo.
Es espectacular, todo. Es digamos, es entender, digamos, la estructura jerárquica de poder y también poder ponerle nombre y apellido a, bueno, aquellas secciones estatales que son responsables de distintas cuestiones, ¿no?
Sí, es que aparte la idea es que sirva eso, no solamente para el ciudadano que de repente está esto, que quiere saber quién es el policía de su casa o que quiere denunciar algo, o que sirva también para organizaciones sociales, que sirva también para periodistas, para los medios, está repensado, la intención por lo menos es construirlo como con esa lógica de que todos tengamos mucho más información de cómo funciona y que también nos animemos a denunciar, que es algo que es bastante clave. Después tiene también una sección de no me sale recursos, uh-huh. Donde te explica qué hacer si te detiene la policía, que ahí también está laburado con el manual del pequeño detenido que ya existe de Correpi. Hay información sobre específica de recursos sobre trabajadores del espacio público, sobre migrantes, hay como varias cosas y la idea es seguir generando contenidos, están pensando otros. Esto es como, el proyecto es un proyecto que se lanzó ahora, pero que en realidad... es un comienzo, claro. La idea fue como ya lanzarlo, porque aparte estamos laburándolo hace mucho. Y que a partir de esto empiecen a sumarse más personas, que esto continúe, que crezca, que la gente como que sirva. O sea, ahora es el momento clave en el que nos damos cuenta si esto va a servir o no y si la gente tiene intención de sumarse y de nada de acompañarlo. Y después hay investigaciones también, lo último, que hacen periodistas de diferentes medios, en particular la revista Crisis, porque la revista Crisis...
Compañeros
es
parte, de esta radio.
Sí, que están antes, está Mario. Hay ya un informe muy bueno sobre cómo sobre la historia de la policía de la ciudad, muy bueno. Hay otro sobre las cámaras de seguridad, que vieron que acá hay todo un tema con las cámaras de seguridad y los datos biométricos. Sí.
Reconocimiento facial.
Sí, hay un informe sobre eso y hay uno sobre gatillo fácil que son los que, es el que hizo el Grito del Sur, en el que se basa el mapa del gatillo fácil. Que armaron un mapa de todos los casos de gatillo y está buenísimo. Hace como un raconto de varios casos que fueron muy como impactantes en la ciudad. Son muy buenos.
Me encanta esto también, que sienta un precedente que quizás muchas veces, bueno, o no vemos la voluntad por representantes del Estado de integrar a las distintas organizaciones que vienen haciendo trabajos, digamos, territoriales respecto a este tipo de cuestiones, sobre todo lo que es violencia policial, ¿no? En los sectores populares y demás. Bueno, acá es lo contrario, ¿no? Como a ver lo que se puede crear cuando se nuclea el conjunto de personas que están hace años dedicándose a la investigación de estos temas. Eso me parece también súper destacable. Y una cosa que te quería preguntar, Cami, esto que decías de animarse a denunciar, en ese mismo diálogo, ¿no? Con los diferentes referentes de organizaciones y demás, ¿qué cuentan ellos de esa dificultad a la hora de empezar a visibilizar la violencia policial, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno quiere denunciar a la policía antes de que exista quizás este mapa?
Lo que pasa mucho es, por un lado, que la gente para anunciar a la policía tiene que ir a la misma comisaría donde está el policía que lo violentó. O sea, eso es algo que pasa mucho. Por eso también la sección de las denuncias tiene esta parte de visibilización y también hay una posibilidad a que si la persona quiere hacer una denuncia formal o legal, los orientamos. No es una asistencia técnica legal la que se hace, pero sí hay una orientación de, bueno, a dónde está bueno, dónde es más conveniente ir a denunciar. Se va a intentar hacer un seguimiento de las denuncias, como... La idea también es eso, acompañarlo de alguna manera. En general pasa eso, digo, ir a denunciar a la policía, a la propia policía, es una cosa que de base es horrible y que no tiene ningún tipo de sentido. Y después lo que pasa mucho, por ejemplo, en los casos de gatillo fácil, es que la mayoría de los casos, los policías nunca, o sea, los casos que terminaron en condena son muy pocos, la mayoría son sobreseídos. Eso, o sea, en general nunca tienen soluciones judiciales los casos de violencia. Y menos, te estoy diciendo encima, casos de gatillo fácil, o sea, casos en los que terminó alguien muerto. Claro, imagínate lo que son las causas de, me retuvieron el DNI ilegalmente, me verdugiaron. No es fácil. De hecho, nos está llegando data de que casi todas las denuncias están siendo archivadas.
Ah,
sobre este tema. Así que nada, digo, no es obviamente no es sencillo denunciar a la policía. Mm. Y además la policía tiene asistencia técnica gratuita.
¿Qué quiere decir eso?
Que tienen abogados.
Claro.
Que se los pone la policía.
Ni hablar del pacto de silencio, ¿no?
Bueno, obvio. Por eso mismo es interesante, por ejemplo, en la ciudad, esto de que los policías puedan ir a denunciar un lugar en el que no son los propios policías, porque si no, en muchas fuerzas de seguridad pasa eso. O sea, vos vas a denunciar, o que ponele que sabés que en realidad hay una corrupción o que están todos entongados con X cosa, y lo tenés que ir a denunciar a la misma institución. O sea, es un...
Sí, no, claro. Digamos que no hay...
Terrorífico.
Es terrorífico.
No tiene sentido.
Sí. No, y es muy intimidante también. Insisto, siempre es es uno queriendo denunciar un hecho contra ya simbólicamente el hecho de tener una persona adelante que está armada, ¿no?
Sí,
y
aparte
que cuenta con el aval de usar
si
esa
no
arma
confías,
contra tu...
Si justamente fuiste violentado por esa fuerza de seguridad y no confías en que te vaya a proteger, ir a denunciar a quien te acaba de violentar es medio confuso.
Sí, y algo para resaltar tal vez en relación a este tema es que el caso de Lucas González, vieron el chico que mató a la policía fin de año pasado, es uno de los únicos casos, por no decir el único caso, que tiene policías hoy en día procesados en la causa penal por encubrimiento policial. Eso no suele pasar. En general, los casos que llegan a gatillo de gatillo fácil, a juicio o que son procesados, suelen ser pocas personas, suele ser siempre el que ejecuta. No suele pasar que caen, digamos, las órbitas de las personas que conocen o que encubrieron o que sabían o que algo, porque eso es de sentido común que pasa. Que sí. Cuando alguien mata a un pibe, hay más gente que está metida en eso y que sabe y que encubrió. Y este es el único caso en el que por ahora hay 14, creo que, policías procesados y hay muchos que es por encubrimiento.
Sí, es que se corrió mucho. Recuerdo, para quienes no lo tengan tan fresco, Lucas González fue un joven de 17 años que recibió una bala en la cabeza por un agente de la policía de la ciudad. Entiendo que ellos venían de un entrenamiento y, bueno, sí. Supuestamente esquivaron un control policial o algo así.
No, ellos pensaban, los empezó a seguir un auto que, como era de civil, porque era una brigada, que funcionan de civil o que en este caso funcionaban de civil, ellos pensaban que les querían claro. robar, la policía pensaba que eran chorros, o sea, es como una situación que
sí,
es el
normal.
Meme del Spider-Man.
Claro.
Y nada, y como los pibes siguieron con el auto porque pensaban que los iban a chorear,
bala
les pegaron a matar desde el auto, que es una práctica que usa mucho la policía. En el informe que está de gatillo fácil está explicado, la policía de la ciudad dispara, la mayoría de casos de gatillo fácil son de disparos desde los autos.
Claro.
Y el caso de Lucas
a matar,
es muy parecido
además,
a un
¿no?
caso, pues... sí, obvio, porque es de sentido común, no hay forma de no representar que puedes matar a alguien si pegás no sé cuántos tiros desde un auto
no,
a otro.
No hay forma de, es muy inocente creer que la policía no sabe, digamos, distinguir entre tirar a matar y no tirar a matar. Y si no, lo saben, es un problema de la policía, digamos.
Eso,
¿no?
Si no lo saben, es porque no se formaron bien.
Claro, porque la RETA propone que con 2 años de formación ya pueda ser policía
no,
de la ciudad.
Es terrible, no ni una tecnicatura, no sé.
Sí, un par de clases en el, ¿cómo se dice? El lugar de tiro, bueno, no importa. algo que quería decir, una cosa más del caso de Lucas, es que fue un caso en el que hubo mucha... divulgación de audios de policías que trabajaron en el sí. cubrimiento de la causa y que inclusive la misma policía admitió haber plantado el arma falsa que supuestamente encontraron en el auto de los pibes, que bueno, ya cuando se encontraron en primera instancia todos decíamos, che, esto es rarísimo, las familias mismas, sí. ¿no? Como, ¿qué hace esto acá? Bueno, la misma policía admitió haber plantado esa arma.
Sí, perdón, lo que pasó también con ese caso fue que el club de Barracas, creo que era, que es el que está ahí, que es donde los pibes entrenaban, ayudó mucho a que no se difunda, digamos, la versión policial, que en principio la versión policial era la de plantar el arma.
Claro.
Y gracias a ellos y gracias a tipo el barrio que se pusieron como en esto de decir, che, no, esto no pasó, no fue así, este arma es trucha, etcétera, se logró que la versión que salga sea la versión real y no la que la policía quería plantar. Pero eso no suele pasar. O sea, en general, los casos de gatillo fácil terminan siempre con pruebas plantadas, la gente no se entera, los casos no suelen ser tan mediáticos. Digo, como se dieron justo muchas cuestiones para que este caso sea, por suerte igual, muy visibilizado y que termine como terminó, que es que el Ministerio de Seguridad se tuvo que hacer cargo del caso. O sea, eso es real, se tuvo que hacer cargo y aportaron pruebas y es
separaron
muy único, está
bueno. A los policías involucrados de la sí. fuerza, que eso es lo que vos decías, ¿no? Es un precedente bastante significativo respecto a lo que suele ser, cómo se desenvuelven los casos de gatillo fácil, al menos en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Cami, deberíamos ir cerrando. ¿Qué más? ¿Querés decirnos algo más?
No, eso, que miren la... Que tiene redes sociales, el mapa, eso está bueno que lo sepan. Mapa de la policía en todos lados es muy fácil.
@ mapa de la policía.
Que vean la página, que la chusmen, que sepan que existe, que la difundan, que si quieren sumarse, si les interesa el proyecto, si lo que sea, también estamos más que abiertos a esa posibilidad. La idea es que esto se siga extendiendo y expandiendo, pero bueno, eso, a priori, como conocer un poco cómo funciona la policía y cuidarnos entre nosotros.
Me encantó esta columna.
Sí,
y me encantó la iniciativa, el proyecto, ¿no?
Sí, sirve también para no naturalizar, ¿no? Porque son cosas que están ahí en el imaginario que pasan. Y un poco esto las sistematiza y expone.
Pero sí, eso. Además de no naturalizar que no haya organizaciones o el mismo Estado trabajando para que estas cosas cambien.
Total, ¿no? Transparentar también cierta claro. información que pareciera no estar disponible tan fácilmente si la buscamos por otros medios.
Me quedó decir, perdón, no dije sí. quiénes formaron, armamos esta iniciativa. Bueno, Ofelia Fernández como legisladora, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la revista Crisis, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, el Equipo de Investigación Política de DIPO, ACBI, que es la Asociación contra la Violencia Institucional, Bueno, Grito del Sur, que se sumó ahora, y ahora están sumando muchas más organizaciones.
Equipazo.
Equipazo. Muchísimas gracias, Camila Palacín.
A ustedes.